Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Si tú haces una encuesta y les preguntas que si debería de haber salido Solari ya, yo creo que 999.9 te contestarían que sí.
Y en tu casa, 4 derrotas consecutivas, inconcebible.
Yo hoy veo un Santiago Solari perdido, Paco.
Pero nada más no solo pierde, pierde sin la garra y los pantalones de los jugadores.
El problema no es que juegues mal, sino que cada vez juegas peor, al grado de que en algunos partidos ya ni siquiera se distingue a qué intentas jugar.
Yo creo que Solari no sabe ya qué hacer. Ya se le fueron todos los argumentos.
4 puntos es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza.
Yo creo que Solari no sabe y aún no entendió lo que es dirigir al América.
Hay que tener vergüenza, también hay que decir, ¿saben qué? No puedo. Se acabó.
Eres Santiago Solari, una maldita vergüenza para el sagrado americanismo.
8 goles a favor y 12 y 13 goles en contra. Era para que saliera el entrenador, saliera con una bolsa de papel estraza a dirigir en el Estadio Azteca.
Bueno, pues dos examericanistas, figuras del conjunto de Cuapa, expresándose del momento de Santiago Solari. Así dice Juan Antonio Luna, que tendría que salir el técnico americanista a dirigir su próximo partido, al menos como local. No será el de este fin de semana porque lo tiene que jugar en Ciudad Universitaria ante los Pumas. ¿Cómo está el americanismo con el momento que está atravesando el equipo? Avergonzado, como dicen muchos. Molesto, como dicen otros, es justamente la encuesta que tenemos el día de hoy en @foodpicante para todos los que de alguna manera van con América. Ahí están, avergonzados o enojados, cómo se sienten @foodpicante con lo que ha hecho el equipo hasta el momento. Los 4 puntos, las 3 derrotas en casa consecutivas, a la que se suma la eliminación ante los Pumas en los cuartos de final del torneo pasado. Parte de los temas que platicamos a partir de ya, aquí en Fútbol Picante. Así comenzamos el programa el día de hoy.
La verdad me da risa y vergüenza ver lo que está pasando. Un partido ganado, un empatado, 8 goles a favor y 12 y 13 goles en contra. Era para que saliera el entrenador, saliera con una bolsa de papel estraza a dirigir en el Estadio Azteca o en, al estadio donde fuera a pararse.
Desde su punto de vista, ¿qué opinión le merece esta situación?
Pues, mira, siempre nos han vendido espejitos, entonces no va a ser la excepción ahora, ¿no? Entonces, yo creo que si tú haces una encuesta entre 1,000 personas y les preguntas que si debería de haber salido Solari ya, yo creo que 999.9 te contestarían que sí. Entonces yo creo que no podemos ocultar el sol con un dedo. En el fútbol se necesita resultados para mantenerse, sí, sí. Como te lo dije al principio, ¿no? Podías haber sido el líder de todo ahí, pero eso no sirve. En el América se necesitan campeonatos. Ya que se presentó él, me dio muchísima risa porque pues yo también prendí mi televisión, puse atención, dije, voy a ver el trabajo de un gran entrenador en ese partido, ¿no? Y la verdad me llamó mucho la atención antes de que empezara el juego, los comentaristas, no me recuerdo los nombres, ahí no importa decir quién, Los comentaristas se acababan diciendo que Solari era el mejor de que ya ha llegado a México. Entonces, bueno, y te digo, lo que me causó una risa impresionante fue que uno de los comentaristas dijo, ah, bueno, y también es el más guapo, ¿eh? Entonces a mí me dio una risa, dije, ah, caray, eso sí ya como que salió del contexto de el balompié, ¿no? Pero dije, bueno, estábamos perfectos. Y ahorita pues ya está toda esa gente que lo elogió, pues ahora me doy cuenta que también le tiran con todo. Entonces, digo, bueno, estamos en México, así nos ha gustado sobrellevar nuestro fútbol. Te digo, no hay gran ciencia. Yo creo que si ponen a un entrenador y si lo dejan de interino a uno que esté ahí en fuerzas básicas, que le diera la oportunidad a Rodrigo Lara, estoy seguro que lo va a hacer. Tiene un gran equipo, tiene un buen equipo. Entonces yo creo que si dejan a Larita, que es el único que yo me acuerdo que es americanista, que lo pongan ahí interino por unos 2-3 partidos en lo que contratan al nuevo astro, yo creo que Lara lo podría hacer perfectamente.
Antonio Luna, ex jugador de América, así ha hablado sobre el momento del equipo y sobre Santiago Solari. Con Jorge Pietrasanta, con Mario Carrillo, acá estamos arrancando esta edición de Fútbol Picante. Ya veían ustedes la encuesta. Avergonzados o enojados. Pietra, ¿cómo andas? ¿Cómo está el americanismo al día de hoy antes de jugar contra Pumas?
Mi querido Ricardo, Mario, a todos les mando un saludo. Yo creo que de las dos.
Un poquito de ambas.
Un muchito de ambas, ¿no? Avergonzados y enojados porque ya...
Otros equipo... contentos por ver al América.
¿Sí? Sí, pero el americanismo, ¿no? Sí, me refiero al americanismo que ahora hasta ternurita dan, ¿no? Ternurita. O sea, antes era el ódiame más y me están dando hasta ternurita. Solari, yo siento esto hasta como una campaña, ¿no? En contra de Solari, porque cada que se entrevista exjugadores o extécnicos, pues se recurren a ellos. Me sorprende un poquito lo del Cabezón Luna, que fue técnico también, y creo que en términos generales le fue bien a la América, pero me da la impresión de que parece hasta una campaña en contra de Solari, que él tampoco se ha ayudado mucho. No se ha ayudado prácticamente nada y no se nota cómodo ya en el equipo. Ese es un problema, ¿eh?
Pasa generalmente en varios equipos, pero creería que en América, más que en cualquier otro, Mario, escuchar a examericanistas, técnicos, exjugadores, lo que sea, generalmente todos hablan muy mal, si no es que pestes, del entrenador actual. Todos. No hay uno que diga, oye, no, qué bien está haciendo lo del que esté hoy en América. ¿Te tocó, por ejemplo, tú cuando fuiste técnico de América que hablaran así de ti?
No, a mí, bueno, te saludo, Ricardo.
¿No diste argumentos para eso?
No, a mí llegando, por ejemplo, a la América... No, bueno, toda la prensa me dio con todo. Todavía ni llegaba cuando me dio con todo.
¿Bush también?
Y aparte a mí, por ejemplo, hacían apuestas a ver quién salía primero. Y me ponían a mí como líder general, que salía primero. Pues te digo que conozco a mis amigos de la prensa cómo son. Pero es muy duro. Es muy duro. Es un equipo tremendo en cuanto a la difusión. Porque va aquí y se escucha en Los Ángeles y en Nueva York, en cualquier parte. Es América. Es algo especial.
¿Y esto está justificado? ¿El momento que está atravesando? Sobre todo lo de Solari. ¿Está justificado, Mario, esto tan, tan duro que al final del día está haciendo, de parte de los medios en general, de todos nosotros, hacia el argentino?
En parte sí. Pero yo te iba a decir algo. Para mí es un buen entrenador. Ya sabemos cómo le fue en la liguilla. Tiene crédito. Vamos a esperar a que califiquen en 10. Vamos a ver cómo se comporta la liguilla. Si fue líder general, a ver, vamos a ver ahora cómo se comporta de la otra forma. Yo creo que lo merece. Y aparte les iba a decir, el domingo va a cambiar todo.
¿Crees?
Nada más, sí.
Por supuesto. ¿Crees en las inercias, sí, de los dos equipos?
Tiene ahora, un buen equipo también.
Tú dices, ya no lo ves cómodo, ya no, no lo ves. Desde la fecha, ¿te acuerdas el momento de Puebla, no? Era fecha 1.
Jornada 1.
Del torneo.
Sí, entiendo que hay mucha presión y que sí han de haber hablado con él y le han de haber dicho, oye, los lideratos están muy bien, pero tiene que mostrar otra cara el equipo para empezar y luego definir su liguilla, porque no pudo ni de una forma ni de otra, ¿no? Con o sin gol de visitante, de todas maneras no pudo. Y conforme avanzan las jornadas y ve que el equipo no camina, no se le ve de verdad cómodo. Salió a decir el otro día que él se va a morir en la raya, ¿no? Que va a continuar. Difícilmente un técnico te dice otra cosa también.
Que no se va a rendir, ¿no?
Que no se va a rendir, ¿no? Y yo creo que sí es probable que el fin de semana saque un buen resultado, porque platicábamos con Mario, suele tener buenos resultados el América en Ciudad Universitaria. Va a ser un partido complicado. Pumas tienen su partido de hoy, ¿no? A ver cómo, contra Saprissa.
Que es, en la creería CONCACAF. Yo, de los cuatro mexicanos en CONCACAF, el que tiene un rival más serio, ¿no?
Pues lo vimos todos, el otro día.
El más complicadito de todos, ¿no? Es ese de Pumas, y ojo lo que le pueda dejar.
Y juega bien. Yo transmití Saprissa allá en Costa Rica. Juega bien este equipo.
Sí.
Lo puede sorprender hoy. Por eso, hoy los Pumas tienen que hacer alarde de todo su mejor equipo. Y vamos a ver si le alcanza el domingo.
Ya veremos, por lo menos, por lo pronto, paso a pasito, ¿no? Podríamos decir. Hay otro tema, porque aparentemente el grupo ya tampoco estaría tan contento con Santiago Solari. Y para pensar que América haga un buen partido en Ciudad Universitaria, primero tienen que querer hacer un buen partido. Y ahí hablo ya directamente de los futbolistas. Y no sé si
pero ese vaya tú, a ser el caso. Pero tú crees que un partido contra Pumas no quiera el jugador del América hacer un buen partido.
Lo pongo aquí en la mesa. ¿Tú pues, crees que...?
O sea, yo difícilmente...
¿Metes las manos al fuego de que los jugadores el fin de semana van a salir a matarse para ganar el partido?
Para el americanismo, para los que conocen bien lo que es América, su clásico es Pumas, ¿no? Desde chiquito, su clásico es Pumas. Y yo creo que en el entendido de eso...
Hay futbolistas que tienen que también empezar a entender un poco lo que se trata, ¿no? De jugar en el América. No sé si fue hasta un mensaje de Guillermo Ochoa hacia algunos.
Pues yo creo que tendrían que entenderlo, ¿no? ¿De qué se trata? Y él tendría que ser uno de los jugadores emblema de este equipo que le explicara a algunos otros que no entienden de qué se trata jugar en el América y de qué se trata jugar en Ciudad Universitaria contra los Pumas, porque ese partido el domingo, Mario, dime si no, como estés y como te agarre el juego, siempre tienes que ir al 110.
Sí. Con todos los equipos, pero en CU siempre. Yo ya tuve la fortuna y el privilegio de estar de los dos lados. Sí. Y yo iba sobre el América, y estando en el América, pues iba sobre los Pumas. Es decir, sé cómo sienten de las dos partes. Pero la responsabilidad del América siempre es algo más. Aparte, siempre esperamos que el rival te juegue al 110, al 120. El rival no te juega al 80. Siempre te juega un poquito más. El arbitraje siempre no está en contra. Está más nervioso con el América, el arbitraje. Felipe Ramorrizo se ponía rojo, nervioso, siempre, que nos pitaba a nosotros. Por eso yo no le agradaba mucho a mi compañero. Pero así
ahora
es.
Ya, ¿no? Ahora sí ya. Ahora ya le agradas más.
Sí, ya, pero pues ahora ya está más relax, más tranquilo.
¿Puede perder un técnico el grupo? Porque siempre debatimos de esto, ¿no? No, ¿cómo crees que el futbolista no va a dar el máximo para ganar un partido? Pero de repente el futbolista puede estar a disgusto con un cuerpo técnico, con una idea. ¿El entrenador puede perder a los futbolistas, Mario? ¿Es el caso en América?
No, no es el caso. Estoy seguro que no. Yo creo que lo podría... Nunca me pasó, pero yo no creo eso de que dicen mis compañeros, es que se rompió el vestidor, por favor.
Pero se rompen los
es
vestidores,
que se
¿no?
Se rompió el grupo, por favor. Siempre, siempre en un equipo de fútbol vas a encontrar a uno inconforme con el otro. Tú no los quieres de amigos, simplemente los quieres que se respeten en la cancha. Afuera son totalmente diferentes personas. Yo, por ejemplo, con Tomás, jamás me llevé, jamás. Siempre eran peleas, pero en el partido yo reconocía su tremendísima calidad. Y la verdad que me cuadraba. Pero terminado el partido lo mandaba allá.
Okay.
Es decir, yo no entiendo eso. Que es que se rompió el vestidor, no es cierto. Simplemente es cosa de que el señor Santiago Solari, elija bien en dónde va a jugar, con quién va a jugar y cómo puede ganar. Eso es fundamental.
Sí se rompen vestidores, Pietra, ¿no? O sea, si de repente le dicen, pues no vamos, ¿cómo ves que no? ¿No? ¿O no pasa?
Es que, no, sí pasa. Bueno, según yo he visto a lo largo de los años, ¿no? Sí sucede.
Y en este parece que está pasando un poco, ¿no? Si no se rompió, está
mira,
ahí.
Mira, lo que pasa es que luego se...
Tototas, ¿no?
Sí, porque luego se filtra cada cosa. El otro día yo leía que hasta que si Memo Ochoa podría salir del equipo. Dices, a ver, espérense tantitos, ¿de qué están hablando, no? Pero son cositas que se filtran. Y entonces el que no está cómodo va y le dice a otro y ese lo dice en alguna mesa o algo. Así pasa, ¿no? Y sí se llegan a romper vestidores, aunque se supone que tú tendrías que poner siempre tu grado de profesional. Porque aquí, por ejemplo, acá, ponle que no nos lleváramos, ¿no? Sí nos llevamos los tres, pero ponle que no. De todas maneras, el programa tiene que fluir, es como vas a la cancha y tendría que fluir. En ocasiones así no sucede, ¿no? Hay quien se sienta ahí que la verdad dices en la torre, ¿no? Como Tomás, ¿no? Sales y le... Pero
sálvense pues, quien pueda.
Sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, pasa en todos lados, mi querido Push.
Hay ultimátum en principio para Ciudad Universitaria el próximo domingo si América no gana Solari va a ser destituido. Eso hace pensar que ya hay un nombre. No sé si hay muchos nombres disponibles. Porque...
¿Te sabes alguno? Ya te dije.
Pero Juan Antonio Luna, por ejemplo, hablaba de Lara, con todo respeto, pues no sé si este América es para dárselo de manera interina a un responsable de fuerzas básicas o ya deberían de tener un plan. ¿Te viene alguien a la cabeza así que digas, bueno, ¿sí te tendría que ser?
De interino podría ser Lara. El otro día San Luis con un interino le pegó un baile al América en el Estadio Azteca, ¿no? Con un técnico interino.
Correcto.
Sí, podría ser. Nombres, no.
No,
ni me he enterado de alguno.
Que candidateamos gente, entonces tampoco es lo que pretendemos hacer. No, simplemente, no. A mí me da la impresión de que hoy por hoy como que el abanico, por lo menos de gente que esté ahí como disponible de manera inmediata, no sé si está...
No sé si a Mario ya le habrán llamado, por ejemplo. No estoy enterado de eso.
Y aparte, no les diría...
No,
les diría, por supuesto que no les diría absolutamente nada. Y me mantendría ecuánime y en silencio,
por supuesto. ¿Hay opciones reales, Mario, para tomar América?
El interinato lo tiene, por supuesto, el interinato lo puede tomar quien sea, y ahí hay gente de sobra. Pero yo les digo algo, en verdad, no sé por qué, pero él está, no está tan tranquilo, pero no creo que estén pensando en un plan B.
¿Tú crees que
yo
no?
Yo creo que no. Yo creo que le tienen confianza hasta el final, ha de tener algo amarrado hasta el final. Es decir, no es tan sencillo.
Hay un ultimátum, Mario. Lo que ha trascendido es que hay un ultimátum. O gana o se va. Es, en principio, lo que ha trascendido, lo que se dice de cara al partido de Ciudad Universitaria.
No, yo no creo.
Es cierto. Tú que dirigiste a la América, me llama la atención que Juan Antonio Luna diga, pues no es ninguna ciencia dirigir a, como que, pues como si dirigir a la América fuera cualquier cosa, ¿no? ¿No lo minimizó un poquito? Yo creo que sí. No sé si una ciencia, pero bastante complejo debe de ser, ¿no?
Mi compañero se agrandó. Es mi compañero y es mi amigo. Aparte, era mi cuerpo técnico cuando yo estaba ahí. Yo cuando llego a la América, de repente, a todos mis compañeros de la América, yo los invité como cuerpo técnico, en verdad. Yo iba con De La Rosa. Y Juan Antonio Luna llegó y le dije, vente. La verdad que son gente tremendamente ganadora y competitiva todos ellos. Ahorita habló de Lara. Lara es un jugador que se te queda viendo y te quiere matar, te quiere comer de la competencia que tiene Lara. Yo lo tuve de jugador. Son jugadores especiales para la América. Conocen el americanismo. Y hay que ganar. En cualquier momento, donde sea la cascarita del béisbol, tienen que ganar. Yo creo que cualquiera de ellos lo puede hacer bien, pero no es el caso. Insistiendo, yo creo que este señor va a terminar el torneo. Estoy seguro.
Santiago Solari va a terminar, señor, el torneo. ¿Lo ves igual?
Mira que yo lo que me enteraba hace no mucho tiempo, estaba hablándote de en el parón de fecha FIFA, lo que me enteraba es que Solari estaba muy fortalecido, que era el hombre fuerte del América, que ahí era, hacemos esto, lo hacemos, buscamos por acá, lo buscamos. Eso era, estamos hablando de hace cuánto, ¿un par de semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuándo fue la fecha FIFA? Apenas hace algunos días. Entonces, yo tampoco creo que pueda cambiar tanto, aunque no se den los resultados, la visión hacia un técnico en unos cuantos días. Yo entiendo la presión, pero la presión la tiene desde la fecha 1.
Sí, pero la ha venido acumulando, porque en fecha 1 empató, luego pierdes en casa, luego en visita, vuelves a perder en casa, ganas de visita, vuelves a perder en casa. Eso ha acumulado un montón de presión, ¿no? O sea, sobre mí.
No, la presión, pero es que la tiene desde el principio. Y con esto que te decía yo, que todavía hace 15 días se hablaba, ahora, si el domingo pierde y por goleada, pues yo creo que no va a haber quien le salve el puesto. No.
A la gente que nos ha acompañado en este arranque así nada más de programa en ESPN, los invitamos a que se muden a ESPN 2. Nosotros continuamos así, arrancando apenas. Edición de miércoles de Fútbol Picante. Primera pausa. Los Pumas son el próximo rival del América, pero esta noche tienen juego por la CONCACAF Liga de Campeones ante el Saprissa. Bienvenidos a la gente que se suma a partir de ahora en ESPN 2. Aquí estamos con Pietra, con Mario Carrillo, Ricardo Puch con ustedes, arrancando, hablando pues del tema de América, de este ultimátum, de la urgencia que tiene el equipo para ganar en Ciudad Universitaria el próximo fin de semana ante unos Pumas que van a jugar esta noche ante el Saprissa por la CONCACAF Liga de Campeones. Empatada a 2 goles y torneo en el que ayer se ha clasificado León. Que ojo, el bracket que podría tener León. Había ganado 2-0 en Guatemala, ganó ayer 1-0 el gol de Elías Hernández, este que vemos, Pietra. De los 4 equipos mexicanos, entendiendo que la MX domina este torneo, porque esa es una realidad,
sí.
Es el único que va por la parte de arriba del cuadro. No se toparía ni a Cruz Azul, ni a Santos, ni a los Pumas, hasta una hipotética final. Es decir, parece que tiene como un camino más libre.
Parecería que lo tiene más libre. El problema con el León es que en estos partidos es impredecible. No, en eventos internacionales ya lo vimos en ediciones pasadas y nunca se sabe qué es lo que puede pasar con el León, como te da un gran juego o puede pasar a penitas ganándote por uno como ayer con el Guastatoya, ¿no? Se supone que sí, pero también está la MLS, entonces no podemos descartar al equipo de la MLS.
Ahí veíamos justamente esa parte de los brackets, esta que es la de abajo del cuadro, sí. Podría encontrar, de hecho, muy probablemente lo haga en la siguiente instancia, a Santos y a Cruz Azul jugando la serie de cuartos de final. Por ahí va Pumas en caso de ganar frente al New England Revolution, que se clasificó porque ya sabemos el equipo haitiano tuvo problemas de visado para jugar su serie y parece también ser mucho más compleja. De momento, Pumas está 2-2 ante el Saprissa en la serie. Esta noche se juega la vuelta en Ciudad Universitaria. Marcelino Fernández del Castillo en Fútbol Picante. Marce, qué gusto saludarte. ¿Qué está pensando Lilini para el partido? ¿Y qué va a priorizar, el juego de esta noche o el del domingo ante el América? ¿Cómo andas?
Saludos, Ricardo, amigos de Fútbol Picante, un gusto saludarlos. La prioridad para Lilini, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, es ir partido a partido, porque no tiene un plantel tan amplio como otros para poder jugar a la par 2 competencias. Por ahora, la buena noticia para los universitarios es que han recuperado a 2 hombres para este partido. De las 8 ausencias que tuvieron el fin de semana contra Atlas, ya solo son 5. Recuperaron a Fabio Álvarez, que ya ha entrenado a lo largo de la semana al parejo de sus compañeros, y está la duda de si ponerlo de titular, de si reservarlo para la banca para un segundo tiempo en caso de que el partido se complique. Y el otro jugador que recupera Andrés Lilini es Cristian Batocchio, quien superó los problemas estomacales que tuvo el fin de semana y de esta manera estará en condiciones de jugar esta noche. Seguramente también irá a la banca. En cuanto a la alineación, el 11 que va a presentar va a ser muy parecido a lo del fin de semana. Las dudas que tenía Lilini era el centro delantero, si formar la pareja con Diogo y Rogério, que han sido los que más productivos han sido en el arranque del campeonato, o incluir a Dineno por uno de los dos. La otra situación es que regresa Alan Mozo a la lateral derecha, con esto le da una mayor frescura al ataque, a pesar de ser un jugador que juega en la línea defensiva. Es un futbolista que le aporta mucho al ataque a los universitarios y que está atravesando un gran momento. De esta manera, Ricardo, la alineación con la que saldría Pumas esta noche ante el Saprissa es con Talavera en el arco, Alan Mozo por derecha, en la central Galindo y el Tano Ortiz, con la ausencia de Nicolás Freire, quien sufrió una distensión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en el partido contra el Atlas, y todavía no se sabe si va a poder estar el fin de semana contra el América. No se ha determinado la gravedad de su lesión, pero están tratando de que pueda estar en condiciones. Y siguiendo con la alineación, Jerónimo Rodríguez va a ir por la lateral izquierda, en medio campo Meritao con Leo López, con tensiones fijos, esos no van a cambiar. Por izquierda estaría Sebastián Saucedo, por derecha se incluiría a Washington Corozo o Fabio Álvarez, si deciden que está en condiciones de ir de arranque, y en punta, ya te lo comentaba, los Diogo y Rogério, los brasileños, pero todavía también con la posibilidad de colocar ahí a Dineno en lugar de uno de los dos, dependiendo de cuál sea la decisión final.
Perfecto, Marce, pues a ver cómo le va a Pumas esta noche contra Saprissa, si logra clasificarse, y a pensar después de eso, entonces sí, en el América. Abrazo a Marcelino Fernández del Castillo. ¿Qué te parece lo que manda o lo que planea mandar Lili? ¿Te sorprende que vaya a mandar un equipo pues titular básicamente hoy contra Saprissa?
No me sorprende, porque hizo lo mismo en el partido de ida que les hizo gran partido el Saprissa, sobre todo su veterano Cristian Bolaños, ¿no? Que les hizo dos goles y que no entiendo por qué con ese nivel que muestra no está en selección nacional todavía en la actualidad. El partido pasado con Saprissa sí jugó Mozo, no jugó en la liga, pero jugó ahí. A Galindo lo utilizó en la media cancha como contención. Hoy, ante la ausencia de Freire, lo pone ahí, pero todo lo demás está muy interesante. Yo me sorprendería un poquito que no arranque con Dineno, porque estuvo bien el otro partido contra los Ticos, pero sí es ir partido a partido, como dice Marce. No tiene el gran plantel, pero sus refuerzos la verdad es que le han funcionado, para sorpresa de todos, ¿no? Y ahí está el equipo con un 2-2, porque el partido que tuvimos Mario y yo el otro día, la verdad es que Pumas jugó bien, ¿eh? Jugó bien la ida, y yo creo que es favorito para la vuelta.
Los Ticos, el último equipo no mexicano en ganar este título, a justamente en Ciudad Universitaria. Sí, sí, a los Pumas. Pumas, una reedición de aquel 2005.
Y Cristian Bolaños les hizo gol también hace, desde 2005.
Tú dices que puede haber sorpresa esta noche en Ciudad Universitaria, Mario.
Sí, es un buen equipo. Aparte, me gustó mucho cómo jugó. No tiene tanto punch a prisa, pero en sus formas de juego le llegó muchas veces a los Pumas. Muchas veces. Simplemente no la metieron. Y los Pumas llegaron en un par de ocasiones y la metieron. Es decir, este equipo juega bien. Es de los pocos equipos que he visto que juega bien al fútbol, Saprissa.
Los costarricenses. Sí. Por eso crees que podría haber, ojo, sorpresa en Ciudad Universitaria. ¿Cuánto va a pesarle a Pumas tener en la cabeza eso? Siempre hablamos, ¿no? Cuando hay un partido grande en puertas para un fin de semana y antes hay un compromiso a mitad de semana, siempre hablamos cuál priorizas, cómo te puede pesar uno y otro, Mario. ¿Cuánto va a tener Pumas al América en la cabeza mientras esté jugando el partido de esta noche?
No, en este caso no. En este caso no, porque este partido le viene bien a los Pumas. Este partido tiene que jugar a ganar. Lo tiene que ganar, tiene que eliminar. Y aparte tiene miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Es decir, jueves, viernes, sábado de descanso. Sí, sí. Tres días que son suficientes para recuperar el plantel, ¿eh? Suficientes. Si tú no lo tocas o tocas lo justo a un plantel, lo puedes recuperar más o menos un 80%. Así es que va a estar entero. Contra América va a estar completo.
Bueno, tampoco es que vaya muy sobrado, ¿no? Un poco lo que decía Marce, tampoco
no, hay mucho.
No tiene muchas opciones de decir, descanso a estos, yo ahora pongo a estos, no da el plantel.
No hay mucho. Jero, por ejemplo, no jugó con Saprissa el partido pasado, lo hizo el Chispa Velarde, lo de Fabio, que podría regresar a este partido después de no estar el fin de semana, pero tampoco hay mucho margen de movimiento, ¿no? Y el mismo Lilín le ha dicho que este torneo le interesa mucho. Para Pumas, por eso es partido a partido, en meterle todo a este. Tiempo para recuperar el del domingo, que es importantísimo. Y la verdad es que nos está sorprendiendo Pumas otra vez, ¿eh? Otra vez.
Sí, bueno, y que tampoco es nuevo. Al final del día, cuando sacamos las cuentas de Andrés Lilini con la universidad, pues te encuentras una semifinal, una final, y sí, un torneo muy malo en el medio, porque le habían, pues, quitado a un montón de jugadores importantes. Pero el rendimiento de Pumas ha sido...
Claro, y esa semifinal por una jugada, no fue final, por una jugada.
Todavía ahí en la polémica, ¿no? Sí. Para ver qué hubiera podido pasar. Pues Pumas esta noche se juega su boleto a los cuartos de final de la CONCACAF Liga Campeones, donde ya ayer accedió el conjunto de León, donde lo buscará también hacer Santos Laguna. Y mañana Cruz Azul, cuando reciba igualmente con ventaja en su serie al conjunto canadiense del Fútbol. Dame tu palabra cuando volvamos a Fútbol Picante en el marco de los octavos de final de la UEFA Champions League.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
el Diego Armando Maradona recibe la vuelta de los playoffs, de los 16avos de final de la UEFA Europa League. La serie entre el Napoli y el Fútbol Club Barcelona está empatada a 1 y mañana se entrega el boleto a octavos a través de ESPN, de la plataforma de Star Plus, en punto de la 1:45, tiempo del centro de México. Volvemos en Fútbol Picante, dame tu palabra, y para eso Carolina de las Alas con nosotros. Qué gusto saludarte, Caro, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Ricky? Profe, Jorge, un saludo, ya lista para empezar a palpitar lo que se va a vivir en ese partido entre el Atlético y el Manchester United.
Es un partidazo y es que se siguen jugando los octavos de final de la UEFA Champions League, y para eso traemos a Caro para hacer este juego, dame tu palabra, arrancando con este duelo, la rivalidad entre el Atlético de Madrid y Cristiano Ronaldo, entre Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone. Me parece que la serie de Caro se resume mucho a estos dos personajes, y la primera es esta: Cristiano Ronaldo, espacio al volver al Manchester United, ¿acertó o se equivocó? ¿Qué dirías tú?
Yo digo que acertó, o sea, mucha gente habla hoy que Cristiano Ronaldo se equivocó, pero yo creo que el que ha hecho las cosas mal es el Manchester United, dándole inestabilidad al equipo, no dándole de repente ese liderazgo que yo creo que un hombre como Cristiano se merece. Hoy son muchos rumores lo que se manejan alrededor de Cristiano, se dice que no está contento, que sus compañeros no le quieren, pero yo creo que un hombre con el gol que tiene Cristiano Ronaldo no se puede haber equivocado. Digo que definitivamente son los del Manchester United los que no están sabiendo aprovecharlo. Los números hablan por Cristiano siempre, y es el goleador de este equipo. Ha marcado 9 goles en Premier League. Dirán, no son muchos, pero es el goleador. Igualmente, ha marcado 6 goles. Es el hombre que los tiene hoy jugando contra el Atlético Madrid en estos octavos de final. Así que creo que los errores van más por parte del United que por parte del mismo Cristiano, que seguramente los equivocará, pero no son tantos.
Y que además, y ya lo vamos a hablar también más adelante, Pietra, ante el Atlético de Madrid suele ser una garantía. 25 goles marcados en su carrera contra los colchoneros, 21 de ellos con el Cholo como técnico del Atlético de Madrid. ¿Acertó? ¿Estás con Caro, Pietra?
No, y mira que Caro siempre está del lado de la certeza, regularmente, como José del Valle está de la verdad, ella de la certeza, pero yo creo que se equivoca, pero con los mismos argumentos que da Caro, creo que se equivoca porque el Manchester United no está respondiendo a la calidad de Cristiano Ronaldo. Para mí se equivocó al salir de la Juventus, y creo que con la Juventus tendría más oportunidades en esta Champions que con el Manchester United.
Ahora, Mario, este equipo, además de a Cristiano, había incorporado a Sancho y a Varane. Eran 3 nombres que apuntaban al United, creo, a otra realidad y no la que está viviendo en esta temporada. Se ha quedado corto, eso es una realidad.
Y bueno, saludo a Carolina de las Alas. Pero aparte, el entrenador es fundamental. Es decir, no ha tenido el entrenador actual estabilidad. Y para jugar con Cristiano Ronaldo, tiene que ser un técnico especial que lo haga jugar, que lo haga rendir, que lo haga asociarse. Es decir, yo creo que él acertó igual que Carolina, opino. Pero el entrenador que tiene, no sabes para dónde chuta, no sabes para dónde va, y teniendo un buen equipo, gran equipo que tiene.
No ha encontrado, y esas son muchas las críticas en Inglaterra hacia Ralf Rangnick, que pues no termina de diferenciarse mucho de lo que ya hacía el equipo con Ole Gunnar Solskjaer. A ver, Caro, para quedarnos con la figura del portugués, Cristiano Ronaldo hoy será espacio Atlético de Madrid, ¿determinante o anulado?
Yo me voy a ir con determinante. Me voy con determinante porque, primero que todo, Cristiano Ronaldo es un hombre que se potencia en estos partidos. Luego el Manchester United puede o no defender bien, pero creo que Cristiano, ya lo decías tú, 25 goles marcado al Atlético de Madrid, las estadísticas están eso para contarlas, pero que no se nos olvide que este Atlético Madrid hoy es un manojo de nervios. Ese bloque que en algún momento caracterizó al equipo de Cholo Simeone hoy ha recibido 34 goles en 25 partidos, la misma cantidad que, por ejemplo, un Elche. Hoy un Savic, un Jiménez, cometen equivocaciones que en nuestra vida hubiésemos pensado que iban a hacer, hoy acompañados por el mismo Reinildo. Entonces yo creo que este Atlético Madrid probablemente hace 3 años atrás dijéramos, no, la marca que le van a hacer a Cristiano va a ser espectacular y nadie va a poder pasar por ahí. Pero yo creo que hoy el Atlético Madrid carece de goles, más allá de los tres que marcó el fin de semana pasado, contando el espectacular que hizo Lucho Suárez, pero carece sobre todo de esa solidez defensiva que en algún momento la caracterizó. Cristiano sabe oler sangre y creo que puede ser determinante el día de hoy.
Mr. Champions, Mario, este es su entorno, este es su torneo. ¿Cristiano va a ser anulado o determinante hoy en el Metropolitano?
Determinante, opino igual que Carolina, porque exactamente el Atlético de Madrid está pasando lo mismo que un equipo que conocemos por acá, que quiere atacar y ser ofensivo, pero no lo siente.
¡Solari!
Siente defender. Siempre ganaba el Atlético de Madrid defendiendo. El equipo de ustedes que mencionan siempre ganaba defendiendo. Y ahora que quiere jugar al ataque, se encuentra un poco perdido. Está pasando lo mismo.
Bueno, pues Cristiano Ronaldo contra el Cholo y contra el Atlético Pietra. Última serie que se midieron en octavos de final. Portaba la camiseta de la Juve. Él solito volteó la eliminatoria aquella vez en Turín y le hizo 3 al equipo para eliminarlo en esta instancia. Hoy va a ser determinante o anulado, Pietra.
Mr. Champions, lo acaban de decir ustedes, ¿no? Determinante, determinante. Hoy, por cierto, arranca Héctor Herrera con el equipo de los colchoneros. El no tener a Coque también le puede pesar un poco ahí al Atlético de Madrid. Siempre, o bueno, regularmente en este tipo de partidos, Cristiano Ronaldo es determinante en el equipo que esté.
A estas alturas de su carrera, además, Cristiano parece que vive para estos torneos, ¿no? Son 13 partidos de UEFA Champions League, ya dice Caro, hizo 6 goles en fase de grupos y va por lo que pueda conseguir hoy en el Metropolitano. Seguimos hablando del portugués, Caro. Cristiano Ronaldo, espacio en blanco. ¿Debería, no debería jugar junto a Messi en el Paris Saint-Germain la siguiente temporada?
No debería, desde lo futbolístico. Para nosotros, evidentemente, sería fantástico, pero ¿cuánto no hablamos de esos tres jugadores que la iban a romper con Neymar, con Messi, con Mbappé? Y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que el PSG va a empezar a ser protagonista el día que deje de comprar figuritas y empiece a acoplar un verdadero equipo de fútbol. Digo, tener a Messi, a Neymar y a Mbappé es el sueño de cualquier entrenador, pero me parece que hay veces que no puedes irte solamente por el último del momento, por el más caro, por el que tiene más seguidores en Instagram, que en este caso sería Cristiano, si lo llegan a tener. Yo creo que el PSG, si quiere ganar realmente una Champions League, tiene que empezar a construir un equipo de fútbol y a partir de ahí puede irle adicionando ciertas cosas. Yo no creo que Cristiano Ronaldo vaya al PSG, ni tampoco creo que sea una buena decisión para el portugués. Ya la edad le empieza a pesar y va a tener que pensar mucho más hacia dónde quiere ir para poder seguir siendo protagonista.
¿Los verías, Pietra, el próximo año en París?
No. No me cuadra. Por cualquier ángulo que le vea, no me cuadra verlos juntos en ningún momento, en ninguna liga, en ningún equipo. Los dos, utilizando la palabra que fue en la pregunta anterior, son determinantes y lo seguirán siendo, creo, incluso Messi con este París, pero cada quien por su lado.
Y quien piense en MLS tampoco, porque uno va a jugar en Miami y el otro en Los Ángeles. Eso también parece estar ya muy encaminado. Mario, ¿tú sí te los podrías imaginar?
A diferencia de mis compañeros, a mí sí me gustaría verlos.
Sí. Pero más de ilusión que como una posibilidad real, ¿o sí lo ves?
Pero claro.
La verdad que a mí me gustaría mucho. Okay. Me ilusionaría mucho verlos porque los dos son bien compatibles, es decir, necesita uno del otro para brillar. Messi, por ejemplo, quiere un movimiento que se lo daría a Cristiano y Mbappé lo tiene allí atrás. Mbappé se lo hace solo, por ejemplo. Es decir, son muy compatibles, se asociarían muy bien. Me ilusiona, la veo difícil. La veo en chino.
Porque eso, ¿verdad, Caro? En MLS tampoco va a pasar si algún día coinciden en esa liga.
Yo en MLS lo veo mucho más probable. Me parece que aquí ya llegarían más relajados, tratarían de buscar, pero coincido en que cuando hemos hablado de Messi, se piensa en Miami, por ejemplo, y cuando se habla de Cristiano, se piensa en Los Ángeles, ¿no? Creo que además sería bonito volverlos a ver enfrentados, tal vez en la misma liga, pero enfrentados, o por qué no, uno en el LAFC y el otro en Los Ángeles Galaxy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si por ejemplo Cristiano se va a Los Ángeles Galaxy, ¿qué va a pasar con Chicharito? Entonces, bueno, pero soñar es gratis, vamos a ver qué termina de suceder, pero lo que sí es cierto es que creo que los dos tienen su futuro en MLS. Ya Neymar decía que sueña con venir a la MLS, un desperdicio para mí porque Neymar estaba para más y se nota que se está ya entregando prácticamente, pero bueno, discusión para otro día. Lo cierto es que Cristiano, con todos sus 36 años, nos sigue dando de qué hablar aquí en Fútbol Picante.
Y seguramente hoy lo va a confirmar en el Metropolitano. Abrazo, Caro, qué gusto como siempre.
Saludos.
Nosotros continuamos con más, confirmando eso que ya dice Pietra, Héctor Herrera va a ser titular hoy ante el Manchester United. ¿Habrá rotaciones de Cruz Azul? Juega mañana su vuelta ante el conjunto del Forge por un lugar en los cuartos de final de la CONCACAF. Así van los comentarios en la encuesta, cómo está el aficionado americanista con su equipo. Había dos opciones, molesto o avergonzado, o lo que quiera cada quien complementar. Alex Sánchez dice desesperado, por mucho coraje, el equipo no es mío y es un espectáculo, me gusta verlo, pero mi vida no gira alrededor del fútbol. Dicho esto, ojalá le vaya bien siempre, no me gusta que pierda. Adrián Manuel, yo le voy al América, pero a mí no me da vergüenza. Cayeron en un gran bache, pero se recuperarán. No pierde la confianza en el equipo de cara a la visita a Ciudad Universitaria. Y Mario avala lo que
esa
dice Adrián.
Me gustó mucho eso. Es un bache y el América se va a recuperar, me gustó esa opinión.
Más adelante en Fútbol Picante platicamos en las plataformas de ESPN con Andrés Guardado y, entre otras cosas, aclara su postura con respecto a Javier Hernández. Una buena semana para Cruz Azul. A mitad de semana ganó la ida ante el Forge canadiense en la CONCACAF Champions League y luego goleó de visita al conjunto del Toluca. León Lecanda con nosotros en Fútbol Picante para hablar primero, León, de ese partido de vuelta que tiene mañana la máquina en el torneo continental y luego pensando en Santos Laguna para el fin de semana. ¿Cómo andas?
Muy bien, Ricardo. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Vaya cómo sacudió al grupo. Primero el empate 2-2 contra Rayados de Monterrey al recibir 2 goles en los minutos finales después de la expulsión de Santi Jiménez, que ayer nos contaba justo cómo estaba arrepentido de esa situación y el aprendizaje que obtiene, por supuesto. Y luego la derrota con Necaxa 2-1, también recibiendo 2 anotaciones en los últimos minutos. Por eso fue muy importante la semana, como bien lo dices, al vencer 1-0 al Forge en Hamilton, Ontario, con condiciones de viento desfavorables, con mucho frío, y traerse esa ventaja para el partido de vuelta mañana en el Estadio Azteca. Y por supuesto, preparar el duelo del próximo fin de semana contra el Santos Laguna de Pedro Caixinha, exentrenador de la Máquina Cementera. Vamos a escuchar a Juan Reynoso hablar justo sobre qué no debe hacer Cruz Azul: caer en excesos de confianza. Lo escuchamos.
David, no, darle la seriedad de siempre. Los partidos hay que jugarlos, ¿no? Nadie lo gana antes, hay que trabajarlos. Ya vimos que el rival, más allá que no trae grandes nombres, un rival que juega bien, que se agrupa bien, que hace daño con espacios. Entonces, no perder de vista que estos partidos se complican por las cosas que los rivales, entre comillas, más grandes dejan de hacer. Entonces, eso creo que lo tenemos clarito y mañana, del primer minuto, vamos a salir a trabajar el juego.
Más allá de eso, por supuesto que el propio técnico peruano asume que Cruz Azul es el favorito. No lo va a decir públicamente, pero la exigencia tiene que llevar a esta Máquina Cementera sin mayores contratiempos hacia la instancia de los cuartos de final de esta CONCACHAMPIONS. Y ojo, Ricardo, compañeros, la importancia que tiene el hecho de que por primera vez en el año 2022 Juan Reynoso tiene el plantel completo a disposición. ¿Qué significa eso? Que Ángel Romero dio ayer por la noche negativo en una prueba PCR, hoy entrenó al parejo del equipo, y también Adrián Aldrete, que recién se recuperó de una lesión en el sóleo, así que todos están disponibles para Reynoso, y hoy tuvimos, prácticamente después de 2 años, la oportunidad de entrar a la Noria a grabar unos 15, 20 minutos de aspectos del entrenamiento. Muy buen ánimo en la Noria, Ricardo.
Eso también tendría o iría de la mano, León, con todo lo que pasó, sobre todo hacia finales de hace 2 semanas, la semana pasada, cuando todavía Jaime Ordiales decía, pues el equipo está en Canadá, pero en efecto tenemos ahí algunas pláticas pendientes con algunos futbolistas, sobre todo con José de Jesús Corona. ¿Se pasó ya página de todo eso con las victorias en Canadá el fin de semana ante Toluca y Cruz Azul está metido en lo que está?
Sí, porque además, y esa fue la última respuesta de Reynoso hoy en la conferencia, les puedo confirmar que ha sido de esa manera. Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, estuvo esta semana con el equipo, han tenido varias reuniones, varias pláticas, también Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina Celeste, ya, digamos, afinando todo en, para que trabaje como una sola orquesta Cruz Azul, ¿no? Para que no sea una sinfonía en donde unos toquen hacia un lado y otros hacia otra parte. Me parece que hoy también, ¿no?, los goles y las victorias son amores, Ricardo, y el hecho de que Cruz Azul se haya repuesto de esa derrota contra Necaxa y de esa semana donde salió Álvaro Dávila y su equipo y llegó Jaime Ordiales con muchos cuestionamientos, bueno, esta semana ha sido mucho más tranquila, han tenido varias reuniones y hoy yo veo un Cruz Azul que si sigue rindiendo en la cancha no va a tener mayores problemas entre directiva, cuerpo técnico y jugadores.
Perfecto, León. Abrazo y gracias.
Saludos.
León Lecanda con el reporte siempre puntual, detallado de lo que pasa en Cruz Azul. Le viene bien, ¿no? A Cruz Azul. Necesitaba Cruz Azul esto, Mario. Ligar un par de resultados, pasar página de un momento, pues digamos, turbio, medio revoltoso a nivel institucional, pero parece que el equipo está otra vez para lo que debe estar.
Sí, después de la derrota con Necaxa, que fue un golpazo en el Estadio Azteca,
sí.
Un golpazo. El triunfo ahora en Toluca es aire, oxígeno puro, es decir, siempre con los triunfos es otro ánimo, otras caras. Hasta León Lecanda lo dejaron 15 minutos grabar, fíjate,
imagínate,
nada más lo que te digo, si están contentos.
Qué bueno por Cruz Azul, porque además sigue siendo Pietra por lo que armó el equipo, porque al principio del torneo habíamos hablado mucho de las bajas que tenía Cruz Azul, pero luego con todas las altas, pues Cruz Azul es a la luz de casi todos, creería, el gran candidato para la Liga. Y para la CONCACAF, si la gana, empataría la América, ¿eh?, en títulos del continente, sí, o de la zona.
Sí, sí, sí. Este equipo va a estar bien. Y este equipo es contendiente al título en los dos. En los dos, yo veo en la Liga Tigres también. Pero este Cruz Azul se reforzó muy bien. Y luego vino esto que ya platican ustedes, ¿no? De la directiva, que si Ordiales, que si Reynoso, que si se iba, que si no. En algún momento le dijeron ratonero, se enojó.
Le había ganado a León, ¿te acuerdas?
Le había ganado a León. Le dijeron ratonero y dijo, vámonos con todo adelante. Le empataron, luego le ganó el Necaxa. Y parecía que esto podía tambalearse. Pero no, porque Reynoso es un técnico serio. Entiendo que al final Ordiales, que conoce mucho todas las facetas del fútbol, pues y es un tipo serio también, tendrían que sentarse a hablar. Yo creo que lo hicieron y el equipo va a caminar y se ve bien. Y me da mucho gusto que el Chaquito, luego de ser expulsado, reconozca que se equivoca y que haga goles también, como le sucedió con Toluca.
Necesitaba además, sí, Santiago Jiménez eso, porque ante lo que piden muchos, que es más oportunidades o la confirmación de Santiago Jiménez como el delantero titular de Cruz Azul, pues necesita avalarlo con goles, claro, como los del fin de semana. ¿Te gusta en general este Cruz Azul, Mario? ¿Le ves ese empaque para pelear por los dos torneos?
No, a mí no me gusta.
Okay.
Me gusta mucho el plantel.
A mí me gusta que seas tan franco, eso sí.
Cuando... No, simplemente más o menos como lo veo. Como analista, decir, no me emociona absolutamente ninguna playera más que esta que traigo puesta. Yo veo, tiene muy buenos jugadores. Para mí, Chaco Jiménez es un crack. Por ejemplo, es de los que a mí me gusta.
Okay.
Me gusta el Charlie, por ejemplo. No me gusta cómo juega. No me gusta cuando mete 10 defensas, no me gusta.
Exageras,
pero vamos.
Un poquito.
¿Perdón?
Exageras,
no, no, no. Cuando veo a River de extremo izquierdo, para que haga coberturas al lateral izquierdo, ahí es donde el estómago no me sienta bien. Pero eso es la idea de, así fue campeón, Juan. Así le gusta, Juan. Así lo siente Solari. Así lo siente el Cholo Simeone y fueron campeones.
Pausa y volvemos. ¿Puede Macías aspirar a ser titular en Guadalajara pronto? Acá lo vamos a platicar.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.